Tapos, Libro de San Juan, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 a 12. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, bendice este pasaje tuyo para que aprendamos de lo que quiere decir bíblicamente la palabra celebración. Pedimos en tu santo nombre. Amén. ¿Deben de estar ahí los cristianos en la pachanga? ¿Deben de estar ahí con todos? ¿No deben estar muy serios? Muy graves, muy formales. Cristo mismo habló de su reputación como persona de fiestas. En Mateo 11, comparando los rumores de él y los rumores de Juan Bautista, Cristo dijo en 11:18 de Mateo, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Cristo tenía una reputación de comilón y de bebedor de vino, dijo de su propia boca. Amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, el título del mensaje de hoy es, a celebrar. Dios estaba con ellos aquel día de la fiesta de la boda, y Dios está aquí con nosotros hoy. Objeción, quizás alguien está pensando, ay Marcos, ¿vas a seguir siempre predicando el Evangelio de Juan en el Día de los Padres? Pues así es, este capítulo tiene mucho que ver con nuestros propósitos hoy día. Versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dios no está en contra de las fiestas, sino que Dios es el autor de las fiestas. Es Dios quien inventó la celebración. Vamos a mirar en Deuteronomio 16. En Deuteronomio 16, empezando en versículo 10, vas a ver que desde siempre Dios ha tenido un gran interés en las fiestas, en las celebraciones. Dice en Deuteronomio 16:10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita habitar en tus ciudades. Y el extranjero, Dios dice, no deje al extranjero a un lado, traiga al extranjero, traiga a tu siervo, traiga al huérfano, la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. ¿Por qué? Pues tú eres esclavo en Egipto, tú eres extranjero, tú sabes cómo es no conocer el país. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Dios no simplemente tenía fiestas, sino fiestas largas. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Después dicen 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová. Dice en otra parte de la Biblia, los hombres tenían que ir a Jerusalén dejando todo desprotegido, sus esposas, sus propiedades, para ir a la fiesta. Y Dios dijo, no preocupes, no van a tocar nada. Siempre era fiel la palabra de Dios en estos tiempos. Yo pensé en esto cuando llegué en la mañana, no había nadie aquí. Todo estaba listo, las mesas, la carpa, las sillas, y busqué en todos lados, no había nadie ni en el baño. Y yo pensé, esa es la segunda vez que perdí el rapto. Y esta vez llevaron los autos también. Pero no, en serio, Dios no está en contra de la fiesta. Dice también en Nehemías, uno de los pocos libros que hemos terminado completamente el estudio, pero en Nehemías capítulo 16, Nehemías 8, lo leo, dice, luego les dijo, id, comer grosuras y beber vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, uno de esos convivios que le permiten comer aunque no ha traído nada, porque el día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dice, el gozo de la fiesta es la fuerza de nosotros. El gozo en el Señor, no la tristeza, no la amargura. En la historia del hijo pródigo, el padre dijo, es necesario tener una fiesta. Porque este hijo, este hermano tuyo que fue perdido, ahora es hallado. Claro, con moderación, el mismo Lucas que habla del hijo pródigo un poco más adelante, Cristo hablando dijo en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se cargan de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así que la fiesta es legítima, el extremo no, pero sí, Dios está en favor de la fiesta. Pero ¿qué son las cosas que merecen una fiesta? Lo que podemos ver en nuestro texto es el pacto matrimonial. El concepto del pacto es central en la Biblia. Nuestro Dios es el Dios del pacto, no es el Dios de una unión libre. Es el plan de Dios tener una madre y un padre para los hijos, para que haya disciplina, disciplina verdadera. La disciplina define la relación entre padre y hijo. La Biblia enseña, si no hay disciplina, no hay relación de padre y hijo. Como han despedido los hijos, puedo leer esto. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azote a todo aquel que recibe por hijo. En la relación entre padre e hijo hay disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Biblia dice que no hay esa relación de disciplina, no hay una relación de padre e hijo, es otra cosa. Dios está en favor de la familia. Bastante de los 10 mandamientos hablan precisamente de esto. Honra a su padre y a tu madre. Es una ley familiar. No matarás para que de repente se pierda un miembro de la familia. No cometerás adulterio para romper el pacto sagrado. No robarás, porque es la familia en el plan de Dios que es dueña de la propiedad. No mentirás, falso testimonio para mandar a alguien a la cárcel que es inocente, dañando la familia. No codiciarás para que ni se piense en robar la propiedad o la esposa de su prójima. Y la familia es lo que estamos celebrando hoy, en el Día de los Padres. No es un día estrictamente bíblico, pero sí es consistente con los principios bíblicos. Vamos a nuestro texto. Cuando vino la mamá de Cristo Jesús en versículo 3 y dijo, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Hay un problema. Ella, viviendo con él todos estos años, sabe que él tiene un talento para resolver los problemas, que tiene una sabiduría extraña, y para él los problemas son fáciles. Pero fíjese que Cristo se respondió bruscamente a su mamá acá, y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Para nosotros sería más como, ¿qué tienes conmigo, señora? No es, mujer no es mala en este contexto, pero está hablando con ella como que no tiene nada que ver. Dice, aún no ha venido mi hora. Enseñándonos que María no es la persona que gobernará el ministerio de Cristo Jesús. Y ni esto fue la primera vez. Cuando Cristo fue niño y su mamá intentó regañarlo en el principio de Lucas, habló así con ella. En Lucas 2, cuando encontraron sorprendentemente a Cristo enseñando en el templo, la mamá de Cristo dijo, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? En Lucas 2:48, si quiere notarlo. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Oh, perdóname, mamá. No. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendiendo con ellos, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Dice, él estaba sujeto a sus padres, pero nadie iba a dirigir el ministerio de Cristo Jesús. En Mateo habló aún más bruscamente a su familia. En Mateo 12:46 de Mateo dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieran hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? Pero tu madre está afuera. ¿Quién es mi madre? Dice él. ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cristo nunca permitió que otros dirijan a su ministerio. Muchos trataron de darles órdenes, a los cuales, buenos días, bienvenidos, a los cuales él rechazó rotundamente. Hermanos, hay mucha diferencia entre una oración y una demanda, entre una súplica y una orden. Mire cómo se hablaron a Cristo Jesús. En Lucas 10:40. En Lucas 10:40. Conoce la historia de María y Marta. Marta estaba muy preocupada y ella dijo a Cristo en versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deja de servir sola? Dile pues que me ayude. Señor, te ordeno, dile que me ayude. ¿Qué dijo a Cristo Jesús? Pues, ok. Al contrario. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios está escuchando oraciones, pero no órdenes. Es soberano. También en Lucas 12. Lucas 12 y versículo 13. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que me parta conmigo la herencia. Te ordeno. Toma la posición de magistrado y ordena a mi hermano. Y dijo Cristo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y después le dio un sermón sobre la codicia. Nadie puede mandar a Cristo Jesús. Él es el que mande. En Juan 7:1, aún los hermanos de Cristo Jesús trataban de dirigir su ministerio. En Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, que es la fiesta de que Dios morando con la gente, con su pueblo. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí su hermano todo quiere dirigir a Dios. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Te ordenamos. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Tenía hermanos y no creían en él, dice la Biblia. Entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Eso es duro, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha cumplido. Cristo amó mucho a su madre, hizo provisiones por ella cuando él estaba en la cruz. ¿De dónde iba a vivir? ¿Con quién? Pero ni ella pudo dirigir su ministerio. Cristo era Señor de María y Hijo de María, como dice de David. Es un gran misterio con que Cristo confundió el pueblo en Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, porque todo el mundo sabía, el Mesías iba a ser hijo de David. Y aquí es la enigma. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu se llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Pero los dos eran la verdad. Era un misterio profundo y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Era muy profundo. Y así con María, Cristo era su hijo, y su Señor. Bueno, regresando a nuestro texto en versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Bueno, los que quieren mucho seguir a María, ahí es lo que ella dice, haced todo lo que él dice. Como el Padre dijo en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oí. Si quieres seguir a Jehová, Jehová Dios dice, escucha a Cristo Jesús. Si quieres seguir a María, María dice, haced todo lo que él dice. La manera de acercarse a Dios es por medio de Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tanto hombre como Dios. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, versículo 6. Y estaban ahí, en Juan 2, versículo 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bastante agua, mucho vino, bastante vino. Y cuando este vino fue presentado, la gente ya ha tenido tiempo de beber el otro. Versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Llenarlas con agua? ¿Es que Cristo no está poniendo atención? Necesitamos vino, no agua. ¿Acaso no estás poniendo atención? A veces Dios usa medios extraños para cumplir sus milagros. Más adelante en el libro de Juan va a poner lodo en los ojos de un ciego para sanarlo. Cristo dijo a Pedro, echa las redes para pescar. Y él dijo, mire, hemos estado pescando toda la noche. ¿De qué estás hablando? Vamos a ir a una ilustración más en el Testamento Viejo, en 2 Reyes. Porque es importante. Después de Samuel 1, 2 Samuel, 2 de Reyes. Un pasaje cortito de 2 Reyes, capítulo 5 y versículo 9. Quizás alguno de ustedes conocen la historia. De un general del ejército que era leproso y quería ir a pedir al profeta de Dios que se sanara. En 2 Reyes 5, 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y será limpio. Que un general con todos sus hombres, con todos sus caballos, y el profeta ni salió, mandó un mensajero, pues lávate ya, yo no tengo tiempo contigo. Y miren lo que pasó con Naamán. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Tenía expectaciones de Dios. Él tenía su propio concepto, cómo va a obrar Dios. Habana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Es que ya tengo un bautismo de mi niñez, ¿no es suficiente? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y se hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Está diciendo, mira, acepta el plan de Dios, aunque es diferente de tus expectaciones. 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, siguiendo los medios de Dios. Aplicación. Muchas veces nosotros queremos quejar y discutir con los medios de Dios. Y bueno, hay en asistir tanto a la iglesia, alabando a Dios, aprendiendo su palabra. Es que no entiende que yo tengo problemas verdaderos, no sabiendo que la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se resolverán. Quizás no es que Dios no está poniendo atención a ti, sino tú no a Él. ¿Por qué tengo que ser bautizado? Ya he sido bautizado, es suficiente, ¿no? ¿Por qué tengo que servir a Dios entre semanas? ¿No es suficiente un poco de tiempo en domingo y ya? Respuestas a toda esa forma de queja. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, vamos a regresar a Juan y terminar. Terminando nuestro mensaje de hoy sobre la celebración, dice en Juan 2:8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Tan rápido, se llenaron y estaba vino. Hermanos, yo tengo que ir el sábado que viene, pido sus oraciones, tengo que ir y predicar en una conferencia de jóvenes en Tijuana sobre la evolución. Y en estos estudios de evolución discuten mucho ellos la edad del mundo. Los supuestamente científicos dicen, no, el mundo tiene millones y millones de años de edad. Y además enseñan esto a sus hijos. Y parece que la evidencia de la Biblia es que el mundo puede ser un poco más joven que ellos piensan. Y se pudiera tener estos científicos ahí con este vino, midiéndolo con sus químicas, iban a decir seguramente, este vino es muy viejo, tiene años en la vid. Además, meses en la fermentación, no puede ser tan nuevo. Pero tenía una edad aparente. Y así es posible con ese mundo. Cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo a Adán como un bebé, sino como un adulto. Tenía una edad aparente. Bueno, versículo 9. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque no lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó el esposo. Tenían ahí una persona encargada de la fiesta, una persona calificada que sabía lo que hacía, una persona competente para saborear este vino y decir, eso es diferente. No cualquier persona tiene esa capacidad. Versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando Dios hace el milagro en tu vida, será de la primera calidad. Hay una historia, mientras estamos hablando de vino, hay una historia de un borracho que entró en una iglesia en Inglaterra y salió. No cambió nada. Estaba andando en la calle, borracho como siempre. Y muchos querían burlar del pastor ahí. Dice, ¡ay, pastor! Ahí está tu convertido. ¡Buena obra! Y el pastor dijo, es verdad, eso es obra mío. Si hubiera sido obra de Dios, no estaría él en esta condición. Así que cuando Dios hace el milagro, es algo de la primera calidad. En Génesis 1:31 dice, cuando Dios hizo el mundo, fue muy bueno, de gran manera. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, realmente nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro Dios no está en bancarrota. Cuando no tenía que comer, Cristo convirtió unos panes y peces en una cantidad para dar 5,000 personas para comer. Hizo todo bueno, dice la Biblia. Dios suplirá las necesidades de sus seguidores. San Pablo dijo, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y Dios está invitando a los hombres a una vida de abundancia. No olviden que fue Dios quien hizo un huerto de Edén. Fue el hombre quien lo convirtió en un desierto. Es Dios el autor de la paz. Pero el hombre y el diablo son los autores de caos y desorden. En esta fiesta lo mejor fue reservado para el fin y el inferior primero. Es posible con alguno de ustedes que Dios quiera obrar así, que ya ha vivido lo inferior y lo mejor de su vida es por delante, la mejor parte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a terminar ya en versículo 11. 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso fue el primero, pero seguramente no el último. No cree, hermano, en esos mitos que circulan a veces que dicen, oh, cuando Cristo era un niño hizo paloma de barro y lo echó en el aire. No hay nada de esto en la Biblia, son puros cuentos. Eso fue el primero del ministerio de Cristo, dice la Biblia. Si no está en la Biblia, no tiene autoridad. Dice que la gloria de Cristo fue manifestado. Hermano, en tu vida, ¿se ve la gloria de Cristo Jesús? ¿O estás sintiendo las consecuencias de muchos pecados? Puede ser que hoy día Dios te está llamando a algo mejor. 12, el último dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Fueron a la fiesta, pero no quedaron para vivir en la fiesta, regresaron al ministerio. Ni quedaron mucho tiempo en Capernaum, estaban andando por todos lados repartiendo la bendición de Dios. Cerrando unos puntitos de aplicación, primeramente a los padres. Dios exige mucho de ustedes. En tu familia se van a traer a ti los problemas, buscando soluciones. Como María vino a Cristo Jesús diciendo, no hay vino. Quizás van a venir a ti diciendo, no hay leche. ¿Qué vas a hacer? Tocará a ti resolver problemas difíciles y hasta imposibles. La Biblia dice que tienes que disciplinar a tus hijos, pero no provocarlos a ira. Tienes que gobernar su casa, incluyendo su esposa, pero al mismo tiempo tiene que vivir en paz con ella. Si no, sus oraciones serán estorbadas. Tienes que gobernar sobre ella, pero a la vez tiene que amarla, como Cristo amó su iglesia, en una manera de sacrificio. Ella tiene que respetarte a ti, pero tú tienes que ganar su respeto. ¿Pero es justo que Dios exige tantas cosas difíciles? Dios a veces exige cosas imposibles. ¿No es verdad que Dios dijo a un defunto, Lázaro, ven fuera? No tenía ningún poder. Dijo a otro que tenía la mano seca, extiende tu mano. Dios exige cosas de nosotros, cosas imposibles. Pero si andas cerca a Cristo, tendrás el poder de llevar a cabo estas responsabilidades. Verás cosas maravillosas, como Cristo dijo en el capítulo que acabamos de cerrar. Dice, cosas mayores que esas verás, dijo a Natanael. Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios dijo en 1 Samuel 2:30, no voy a ir allá, pero si quiere apuntarlo, Dios dijo, yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y seguramente muchos están pensando, pues yo no estoy despreciando a Dios. ¿Están seguros, hermanos? ¿Están seguros que no estás despreciando a Dios con su indiferencia a la obra de Él? Pregunta, ¿cuánto tiempo estás dedicando al servicio de Dios en una semana típica? ¿Tienes tú problemas en tu vida? Si tú no tienes tiempo para las cosas de Dios, siendo en pacto con Él, por su bautismo, por tu membresía en la iglesia, ¿cómo vas a pensar que Él tiene tiempo para tus problemas? Dios dijo, yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Das a Dios solamente las migajas, las pocas migajas que quedan al fin, después de que el mundo ha tomado lo mejor de su vida? En su familia eres el profeta, el sacerdote y el rey. Sacerdote, pero profeta, porque es su responsabilidad enseñar a la esposa, a los niños. Sacerdote, para orar en intercesión. Cristo dijo, tienes que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, dando a sí mismo por ella. Y si haces esos dos, será el rey para gobernar, porque van a tener su respeto. Punto número dos. A los que tienen padres aquí presentes, ¿estás orando por ellos regularmente? Como sabemos todo que tenemos que orar por los que están en autoridad sobre nosotros. La ley dice, honra a su padre y a tu madre. Hermanos, hermanas, ¿están honrando a su esposa? Como sabes que es tu deber, según el pacto. El pacto dijo, toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios, promete amarlo, honrarlo, obedecerlo y cuidarlo en enfermedad, en salud, y rechazando a todos los demás hombres serle fieles mientras viven los dos. Y dijiste sí a esto o algo semejante. Y ahora el más obvio de las exhortaciones. ¿Dónde está tu padre en el día de hoy? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? ¿O le mandaste una carta? ¿Te has olvidado de tu padre? ¿Si todavía está vivo? Y preparando esto me sentía la convicción, llamé a mi padre a las 8 de la mañana. Pero honrar a su padre es no olvidarlo. Y si tiene las necesidades, es ayudarlo. Cerrando, si no estás usted caminando con el Señor tu Dios, es tiempo de regresar a tu Padre Celestial. Y a Cristo Jesús, que dio su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por nuestros padres. Nuestros padres carnales y todos los padres aquí representados, Señor. Inspira, Señor, las hermanas acá a orar por sus esposos. Si ellas no, ¿quién va a orar por su esposo? Ella es la más cerca, ella conoce sus debilidades, sus problemas. Y Señor, pedimos por todos aquí que realmente no son cristianos. No están andando en pacto contigo. Oh Señor, llámalos como tú llamaste al hijo pródigo para regresar a ti. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, durante esta canción, si tiene alguna petición o quieres ofrecer una petición de Dios de pedir perdón, de recapacitarse, estaremos aquí esperando, yo y los ancianos.